Recording in progress.
Una vez más, les saludo a mis hermanos que están en plataforma, mis hermanos aquí presentes. Pasa a vosotros, hermanos. Toma su lugar, por favor. Bueno, hermanos, estamos por terminar ya el año 2023. Estamos en el último mes, mes de diciembre, en el cual pues todavía tenemos algunos temas, hermanos, para nuestra ayuda espiritual, nuestra ayuda como hijos de Dios, hermanos. Temas que traemos, que hemos traído sábado con sábado en este día, pues de análisis, de reflexión, como es el que hemos de ver también el día de hoy. Bueno, el lema, primeramente, hermanos, es el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Son unas palabras, hermanos, de las cuales nos las ponen aquí nuestros hermanos para que entendamos, hermanos, que en nuestro corazón podemos tener dos tipos de pensamientos: el pensamiento bueno, el pensamiento malo. Pero aquí nos está hablando del pensamiento bueno, sacar todo el bien de un corazón que tiene buenos tesoros. Porque pues también, hermanos, sabemos que nuestro Dios siempre da consejos buenos, nunca da consejos malos, siempre nos está guiando a esos consejos que nosotros practiquemos y que los llevemos a cabo. Pero tenemos también al adversario, hermanos, en el cual pues también toca nuestro corazón y también se penetra en él para que pues no hagamos lo que Dios nos manda, sino lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando Él quiere que hagamos lo que Él quiere, pues no son cosas buenas, hermanos, no son cosas agradables, no son cosas limpias, sino que pues son cosas feas, cosas malas, y de esas tenemos que desechar, hermanos, de nuestro corazón. Son mensajes que a través de estas palabras nuestros hermanos, pues también, como dicen, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Nomás nos escriben un poquito, pero ya de ahí quiere que nosotros desglosemos lo que quieren decirnos ahí. Y el título del tema, hermanos, el día de hoy es: las muchas letras te han enloquecido. ¿Se acuerdan a quién le decían estas palabras, hermanos? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién ha estudiado Hechos? Ahí está en Hechos, ¿verdad? Al apóstol Pablo le dicen: las muchas palabras, Pablo, te están volviendo loco. Bueno, pero hermanos, no se refieren nuestros hermanos a esta parte del apóstol Pablo, solamente la recordamos porque están escritas y de ahí son extraídas. Pero el tema, hermanos, que hoy corresponde es precisamente lo que nuestro Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, esa sabiduría que Él tiene y que quiere que su iglesia la tenga. Entonces nosotros tenemos que apegarnos precisamente, hermanos, en esa enseñanza, en esa sabiduría de nuestro Dios, y nos tenemos que olvidar las demás, porque nuestros hermanos nos escriben de lo que es la llamada ciencia de estos días, cómo está avanzando la ciencia. Y vemos, hermanos, ya en estos días hay muchas cosas que distraen al ser humano e inclusive a la misma iglesia a la cual nosotros pertenecemos, cómo a través de la ciencia, de los científicos, pues eso nos hace estar atentos a ver qué dice la ciencia, a ver qué dicen los científicos, y estamos ahí atentos. Y lo que tenemos que analizar de ello, hermanos, de esa ciencia, pues es analizar solamente lo bueno, retomar solamente lo poquito que pueda servirnos a cada uno de nosotros. Porque precisamente, hermanos, a través de la ciencia, quienes se enfocan mucho en la ciencia y en lo científico, es a donde salen esas palabras: las muchas letras te han enloquecido. Y cuando nosotros platicamos ya también con alguien, hermanos, hablando de la iglesia del séptimo día, cuando empezamos a decirles de algunas cosas que ellos ya no las consideran pues algo como para respetar, como sujetarse a ello, pues ya precisamente ellos nos dicen, pues es que no, pues ustedes están locos. ¿Sí han escuchado esa parte, hermanos? O de alguna otra forma, no sacando el consejo de Dios, sino hablando sus palabras a través de la ciencia, o a través de los científicos, o a través de muchas otras sectas, pues sale y nos dice, no, pues es que tú estás loco, es que eso no debe de ser, no puede ser. Entonces, bueno, eso es precisamente, hermanos, lo que nosotros tenemos que analizar, pues hoy en día. Tenemos un pasaje que nos ponen nuestros hermanos también, de análisis, que es en Isaías, en su capítulo 55, en el verso 9, también, un poquito de análisis, hermanos, este pasaje, en Isaías, capítulo 55, su verso 9, pues tiene algo muy importante, hermanos, que viene precisamente directamente de nuestro Dios. Y dice el verso 9 de Isaías: como son más altos los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pone una distancia nuestro Dios. Los cielos, ¿hasta dónde se encuentran? Sabemos que hay diferentes alturas, hermanos, de los cielos. Pero aquí, nuestro Dios nos está hablando de los cielos, de la parte más alta. Por eso dice que los cielos son más altos que la tierra, ¿verdad? La tierra está abajo, los cielos están arriba, y es demasiada altura para que se una una cosa con otra. Lo entendemos perfectamente, que son más altos los cielos que la tierra. Pero también nos dice vuestros caminos también son diferentes, ¿verdad?, a los caminos de nuestro Dios. Y sus pensamientos de nuestro Dios, pues muy diferentes a los nuestros. Pero el pasaje también nos quiere decir que aún nuestros pensamientos no son igual a los pensamientos de nuestro Dios. Nuestro Dios nos ayuda, a través de su Espíritu, nos ayuda a que nosotros entendamos muchas cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. No es pensar lo mismo que, pues la tierra está muy lejos de los cielos, nunca se va a juntar. Los pensamientos de Dios nunca los vamos a llegar a entender. Dios quiere que sí entendamos, hermanos, sus pensamientos. Y dentro de ellos, hoy precisamente nos está hablando de ese tipo de pensamientos. ¿Qué pensamiento es mejor? ¿El de Dios o el de los hombres? Analicemos. ¿Qué pensamiento es mejor? ¿La ciencia de Dios o la ciencia de los hombres? ¿Se compara la ciencia de los hombres con la ciencia de Dios? De ninguna manera, hermanos. Ahí sí está demasiado lejos. Porque nuestro Dios tiene todos los pensamientos, hermanos. En Él está la ciencia humana, en Él están los tiempos que falta todavía por venir. Todo tiene Dios en sus pensamientos. Y el hombre, por más que le busque y que también sean científicos muy, muy apegados al estudio, tampoco se compara con lo que nuestro Dios tiene planeado en un futuro. Mas sin embargo, nosotros podemos conocer, si nosotros queremos retomar, queremos entender la ciencia de Dios, bueno, pues la podemos tener. Solamente resta que nosotros seamos obedientes, hermanos, que seamos fieles. Vamos a ver precisamente un hombre en el cual fue muy sabio, fue muy conocedor, fue muy rico, pero porque fue obediente a nuestro Dios, y nuestro Dios lo tomó también como ejemplo para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para ejemplo de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 28. Primera de Reyes, en su capítulo 3, el verso 28. Un varón conocido de todos nosotros, hermanos, pero también vemos cómo a través del tiempo este hombre también se perdió y desobedeció, perdió todo esto que Dios le había dado, pues lo perdió. Tenemos la cita, hermanos, el verso 28. Dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría. ¿De quién, hermanos? La sabiduría de Dios, hermanos. Estamos hablando de Salomón. En un problema incómodo, en un problema difícil. Sin embargo, hermanos, esa sabiduría no había sido ganada por él. No había sido ganada por el rey David. No había sido ganada por ningún otro personaje. Ni la ciencia que había en esos tiempos, ni a los científicos que había. Sino esa ciencia venía, aquí dice, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Bueno, entonces por eso, ese problema que se le presentó, con esa facilidad, con esa sencillez, Dios resolvió, hermanos, ese problema que se encontraba entre aquellas dos mujeres, hablando de que era el hijo de una y el hijo de otra. Y dice que Salomón tranquilamente pues resuelve esto. Y vemos, hermanos, esta sabiduría solamente era para Salomón. En ese tiempo, en ese momento, sí, era para Salomón. Y aún todavía no hay quien tenga esa sabiduría, hermanos. Porque dice, le dijo el Señor, que no habría ninguno como él, con esa sabiduría, ni antes ni después de él. Y no hemos visto, hermanos, otro personaje que haya tenido esa sabiduría como la tuvo el rey Salomón. Pero bien, esa sabiduría, hermanos, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Mucho tiempo? ¿Poco tiempo? Depende también de cada uno de nosotros. Primero a los Corintios. Vamos a buscar primero a los Corintios, hermanos, donde encontramos, pues hablando también de la sabiduría. El apóstol Pablo, pues ya habla aquí a los Corintios, en el capítulo 3, el verso 19. A ver si no se cae. Bueno, primero a los Corintios, capítulo 3, verso 19, nos dice: porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: el que prende a los sabios en la astucia de ellos. La primera parte, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es, hermanos? Necedad para nuestro Dios. O sea, también el apóstol Pablo, ya hablando de la sabiduría, no es que les quitara en su totalidad ahí a los corintios que no hicieran caso de la sabiduría, sino que no estuvieran con esa necedad también pegados. Es decir, es que esto es así, y por algo es hecho esto y por algo es hecho lo otro. No, sino que tenían que ver que esto era una necedad para nuestro Dios. Entonces, bueno, nosotros también, hoy en día, hermanos, vemos el crecimiento de la ciencia, ¿o está apagada? ¿Hay ciencia, hermanos? Mucha ciencia, hermanos, mucha. Y sin embargo, pues es buena la sabiduría que ha tenido el hombre. Aunque también esa sabiduría no es porque por el hombre, por inteligente, por sabio que sea, no es, hermanos. También todo eso viene de Dios. Pero Dios limita, Dios da oportunidad nada más hasta cierta parte. No, por eso dice que nadie Nadie puede sobrepasar la sabiduría de Dios. Aunque se vea algo increíble, eso viene, hermanos, de parte de Dios. Y de ahí, pues nosotros tenemos que analizar y ver y decir, bueno, pues gracias a Dios, de que a través de ello, pues tenemos también nosotros algunos beneficios. Y solamente tomar nuestros beneficios. Pero en sí, hermanos, si tenemos alguna necesidad, si tenemos algún problema, ¿hacia quién nos acercamos? Aún cuando estamos enfermos, hermanos, sabemos que, no, es que en tal parte el médico muy bueno, vas y te alivia. Aunque sea un médico que no sea muy bueno, hermanos, si de Dios está, que nos va a aliviar, con una pastillita nos alivia. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Pero bueno, vemos cómo la ciencia avanza, cómo va creciendo y cada día pues hay más ciencia. Y vemos en nuestros días la ciencia cómo está avanzando, vemos lo que es la robótica. Hay robots, hermanos, ya para todos, precisamente hasta para darnos ya una pastillita, ya hay robots, se programa la hora, el medicamento, y ahí está. No necesitamos de alguna otra ayuda de nuestros familiares porque ya está el robot. Ciencia avanzada, hermanos. ¿Qué vendrá todavía? No lo sabemos. El tiempo también ya se está agotando, se está acabando, pero aún todavía los que están estudiando siguen todavía viendo esa parte de la ciencia. Pero bueno, esto es lo que el apóstol Pablo también nos está explicando, ¿verdad? Que no tengamos esa necesidad o esa necedad de la ciencia. En el capítulo 1, de aquí mismo, hermanos, regresamos solamente un poquito. El verso 19 y 20. Y vemos, hermanos, cómo vemos lo que veíamos, todo viene de parte de nuestro Dios. Dice el verso 19 y 20, primera de los Corintios, verso 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué de todo ello? Y es a donde nosotros podemos analizar y pensar lo que hemos visto. Toda esta sabiduría, ¿qué le va a pasar, hermanos? ¿Va a permanecer? No, porque dice que Dios destruirá toda esta sabiduría. Y aquí nos está hablando de hombres de reconocimiento. ¿Van a ser eternos? No. Dice que también ellos algún día perecerá. Por eso dice, ¿qué es del sabio? ¿Qué del escriba? Todos ellos, hermanos, el sabio tiene mucho conocimiento. El que escribe tiene mucho pensamiento en estar, escribe y escribe y escribe. Pero todo esto, pues también dice que será destruido. Entonces, bueno, ¿cuál es entonces el consejo que nos están dando aquí? Que solamente veamos, que solamente participemos, pero de lejitos. En especial, nos dediquemos a buscar a nuestro Dios. En nuestro Dios está todo, hermanos. No busquemos más, sino que caminemos siempre delante de nuestro Dios. Otro ejemplo, hermanos, también encontramos aquí en Romanos. Un ejemplo de personas conocedoras, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Pero vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 1, el verso 21 y el verso 22. Dice el verso 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Cuando nosotros, hermanos, también platicamos con alguien que conoció de la iglesia y que ya no están en la iglesia, ¿qué es lo que les distrajo? ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Por qué ya no siguieron en la iglesia? Primeramente, hermanos, la iglesia no es fácil. La iglesia es difícil. Si nosotros nos ponemos a analizar, hermanos, punto por punto, lo que está pidiendo Dios, son muchas cosas. Muchas cosas las que pide Dios, que como hijos de Él, tenemos que cumplirlas. Y tenemos que ser obedientes a ello. Por eso no es fácil. Y aún no conociendo hasta el más mínimo detalle, personas que han conocido la palabra de Dios, ¡pum!, se desvanecen, se van. ¿Y a dónde están? ¿A dónde se fueron? A la distracción del mundo. Y están en el mundo. Pero dice, conocieron a Dios. Aunque lo conocieron, no le glorificaron, sino su necio corazón, o su corazón, los distrajo y se los llevó hacia allá. Y también, cuando platicamos con alguien, de ellos, hermanos, también nos llegan a decir que estamos locos, porque nosotros seguimos en el camino de Dios. Ellos ya no siguen en el camino de Dios. Y ya, sus palabras son muy fáciles, hermanos, de decir que nosotros estamos locos. Ellos siguen ahí. Y como dice el verso 22, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Bueno, son cosas que suceden, pero eso es precisamente, hermanos, los consejos que vienen de parte de Dios en cada predicación. Aquí, hermanos, cada tema que se tiene son temas diferentes, pero cada uno tiene su efecto. ¿Cuál es el motivo de dar un mensaje o de dar un tema a la iglesia, hermanos? ¿Cuál es ese motivo? ¿Hablar nada más por hablar? ¿Escuchar nada más por escuchar? ¿O es para que mejoremos, estar mejor delante de nuestro Dios? Valga la redundancia. El escuchar cada mensaje, hermanos, nos lleva a mejorar, a estar mejor delante de nuestro Dios. Si nosotros, al escuchar el mensaje, analizamos y en algún punto todavía estamos fallando, pues nos está invitando a que nosotros dejemos esa parte y nos recuperemos para estar bien delante de nuestro Dios. Esta parte quizás decimos, bueno, yo a la ciencia no le tomo mucho en cuenta, no me va a distraer de las cosas de Dios. ¿Quién sabe, hermanos? Veíamos al principio de un hombre. ¿De quién hablábamos? De Salomón. ¿Qué pasó con él al principio? ¿Por qué le dio Dios tanta sabiduría? ¿Porque había desobedecido a sus mujeres? ¿Porque había hecho ya dioses a sus mujeres? ¿Porque ya les había hecho sus templos? Eso fue antes, hermanos. Antes de que Salomón hiciera precisamente toda esa abominación para nuestro Dios, Dios vio su corazón, y le dio entendimiento y sabiduría. Y la disfrutó, pero solamente por un tiempo. Y después la terminó. Y al estar hablando, hermanos, de los temas que hoy se están dando, pues es precisamente ya para recapacitar. Pensemos, ¿cuántos años tenemos en la iglesia de Dios? ¿5, 10, 15, 20, 30? Los que tengamos, hermanos. Los que tengamos. Pero así como le pasó a Salomón, que de un momento a otro se perdió, eso mismo nos puede suceder a nosotros. Estamos expuestos porque estamos en la tierra, convivimos con muchos, y estamos expuestos, hermanos, también a perder nuestra vida eterna. Así que estemos atentos, hermanos, a los temas, a los mensajes, al consejo que viene de Dios, no el consejo de nosotros, el consejo que viene de parte de nuestro Dios. Proverbios, capítulo 8. Vamos a regresar a ver el consejo de este hombre. Precisamente hablamos de Salomón. Salomón escribió todos estos proverbios y nos deja también grande enseñanza para hoy en día, hermanos. Proverbios, capítulo 8, verso 11. Dice aquí, el verso 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. Muchas cosas bonitas, deseables, caras, baratas, pero al fin y al cabo se desean. Pero dice que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Cuál es una piedra preciosa? ¿Un diamante? Algo precioso, algo bonito. Pero, más sin embargo, dice que la sabiduría sobrepasa, ¿verdad? Porque aquí dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Sabiduría de quién? ¿De Salomón? ¿O la sabiduría de Dios? Es la de Dios, estamos hablando de la sabiduría de nuestro Dios, a la cual, pues nosotros debemos de estar atentos. Bueno, capítulo 10, de aquí mismo, el capítulo 10. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Primeramente, hermanos, vamos a ver Primera de Reyes en su capítulo 3, verso 12. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 12. ¿Quién no tiene, hermanos? ¿Alguien que sea más rápido? ¿Qué nos dice? 3:12 de Primera de Reyes.
Dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no hayas habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro.
¿Palabras de quién, hermanos? Gracias, hermana. ¿Palabras de quién? ¿A quién? Palabras de nuestro Dios a Salomón, ¿verdad? ¿Qué le pidió Salomón? ¿Riquezas? ¿Haciendas? ¿Ganado? No, ¿verdad? Le pidió sabiduría. ¿Le escuchó Dios? Dice, aquí, lo que tú has pedido, te lo he proporcionado, te lo he dado. Y no habrá otro con esa inteligencia como la que te he dado a ti. Ni habrá otro, ni antes de ti, ni después de ti. Y bueno, qué bonito, hermanos. Esa parte sí, sí es bonita. Cuando Salomón, ¿de qué sufrió? ¿Qué pidió? Nada, todo tenía, disfrutaba de todo. En nuestros tiempos, hermanos, hay necesidades, hay preocupaciones, necesitamos de Dios a todo tiempo. A todo tiempo necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Pero como conocemos otras personas que todo lo pueden y que todo lo pueden hacer, ¿acudimos a ellos? ¿O a quién acudimos? O de otra manera, ¿a quién acudiremos? Solamente a Dios, hermanos. Aunque Dios también ha puesto apoyo aquí en la tierra para nosotros. Pero la principal especialidad que debemos de tener nosotros, nuestra mente tiene que estar siempre puesta en las cosas de nuestro Dios. Vamos a irnos ya más rápido. Vamos a ver Proverbios 14, verso 16. Proverbios 14. Lo tenemos, dice la palabra de Dios, el verso 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. ¿Qué pensamiento podemos tomar nosotros de estos dos pensamientos? El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. ¿Podemos tomar el segundo pensamiento, hermanos? ¿O no? No, ¿verdad? No nos conviene. Nos conviene más el otro. Ser sabios, ser entendidos y apartarnos precisamente del mal. Veíamos en la primera parte, Dios siempre está dando consejos buenos y esos son los que debemos de escuchar. Satanás siempre está dando consejos malos y esos son los que tenemos que nosotros desechar. Eso es lo que el sabio Salomón pues nos dice, ¿verdad? Que nosotros como sabios debemos de entender y de conocer las cosas buenas y a esas seguirlas. Y si vemos cosas malas, pues tenemos que apartarnos de ellas. Aquí mismo en el capítulo 22 de Proverbios, verso 3, Proverbios 22, verso 3, el avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. Bueno, es otro consejo que vemos de aquí de Salomón. Salomón se inclinó siempre a la vida, al igual que Job. Job nos da muchos consejos de la vida. ¿Cómo es la vida? Y Salomón también da muchos consejos de cómo es la vida y nosotros cómo debemos de caminar dentro de esta vida. Bien, hermanos, vamos a ver algo también importante que también debemos de tener, hermanos, como un deseo de estar estudiando, no solamente ahorita, sino a todo tiempo. Es la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios, la que encontramos ahí en Santiago. ¿Se acuerdan de esta sabiduría? Bueno, nos acordamos, hermanos, que Santiago escribe la sabiduría de Dios y escribe también la sabiduría diabólica. Pero bueno, nosotros tenemos ahora que entenderla y tenemos también que estar constantemente pues estudiándola para no caer pues en cosas de Satanás, hermanos. Y aquí viene un consejo. Vamos a ver Santiago en su capítulo 3. También es un consejo para ver qué sabiduría es la que nosotros queremos tomar. La sabiduría de lo alto o la sabiduría terrena. Santiago, capítulo 3, del verso 13 al verso 18. Y ahí sí me espero, hermanos, a que todos lo tengan, todos tengan su cita para poder leer. Ya, ¿verdad? Dice el verso 13: ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes envidia, amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, no sean mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí nos podemos, hermanos, nosotros mismos calificar. ¿Tenemos paz o no? Entonces, si tenemos paz, tenemos la sabiduría de lo alto, tenemos la sabiduría de Dios. Pero si hay envidias, hay contenciones, hay críticas, hay muchas otras cosas que están en contra de la voluntad de Dios, ¿esa sabiduría de quién? ¿De quién es? Dice aquí. Dice que es terrena, ¿verdad? Es diabólica. Bueno, esa tenemos, hermanos, que quitarla. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí.
Ah, nuestra hermana Oliva dice, no, me gusta más la diabólica. No, hermanos, porque estamos viendo las consecuencias de la diabólica. La diabólica es muy práctica, es muy fácil, porque son pensamientos que vienen muy rápidos a la mente y se desarrollan. Pero sabemos que esa tenemos que desecharla. Fue muy rápido que sean, hay que desecharlas, hay que quitarlas. No vamos a practicar en eso. Bueno, ya vimos aquí, hermanos, esta enseñanza, esta sabiduría, y ya vimos que necesitamos trabajar por la sabiduría de nuestro Dios. Job, capítulo 28. Vamos a encontrar aquí este consejo, hermanos, de Job. También, les decía, Job también habla de la vida, porque pues él sufrió, hermanos, pero él nunca estuvo en contra de la voluntad de Dios, siempre él le daba gracias a Dios de todo. Job, capítulo 28, y su verso es el 28. Y veamos este consejo que dice Job, verso 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Dos palabras importantes que saca aquí Job para enseñanza de nosotros. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor. Bueno, no solamente son dos, son tres. ¿Alcanzamos las tres? ¿Alcanzamos a ver las tres? Primero, el temor. Segundo, la sabiduría. Tercero, apartarse del mal. Y bueno, es un consejo muy grande. También aquí escribe muy poquito Job, pero si nosotros la empezamos a interpretar, es un consejo muy bonito, muy grande, del cual Job invita al hombre que participemos de esta parte. ¿Por qué? Porque sabemos que el sufrimiento, la vida es muy preocupante, es muy triste, y pues Dios no quiere que nosotros tengamos esas tristezas, esas preocupaciones. Por eso vienen estos consejos también de los hombres, pero dice que la Escritura fue inspirada divinamente por nuestro Dios. O sea, esos hombres hablaron inspirados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Así que pues también hagamos caso de este consejo de Job. vamos a ver al mártir Esteban. ¿A dónde lo encontramos, hermanos? ¿A dónde encontramos a Esteban dando un discurso? Ahí en Hechos, ¿verdad? Hechos, en su capítulo 7, vamos a ver solamente el verso 10, ¿no? Todo el discurso que está dando Esteban ahí a los judíos, porque pues está dando un discurso desde el principio, desde Abraham hasta su muerte. Pero vamos a ver de qué nos está hablando aquí también Esteban. Es un consejo también que encontramos a través de él en el verso 10. Dice el verso 10: y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Bendiciones de Dios que recibió José, hermanos. Muchas, muchas bendiciones que recibió este José de parte de nuestro Dios. ¿Por qué recibió esas bendiciones, José? ¿Fue entendido? ¿Escucharía las palabras de Job? ¿O fue primero José y después fue Job? Fue primero José, ¿verdad? No estaban todavía las palabras de Job. Mas sin embargo, este José se entregó a Dios, hizo la voluntad de Dios, tuvo temor de Dios. ¿Y hasta dónde llegó, hermanos? Hasta ser gobernador de aquel Egipto, con aquel faraón. Palabras, hermanos, que encontramos que no es fantasía, son realidades. Y que estas realidades se pueden encontrar todavía el día, en nuestros tiempos, hermanos. Se podrán encontrar. Veíamos en la escuela, hermanos, ¿qué es lo que le pasó al apóstol Pablo? ¿Estuvo limitado? No. Dios también le dio toda la autoridad, le dio bendiciones, sufrió, sí, pero también recibió bendiciones grandes de parte de nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, se pueden hacer también muchas cosas, pero hay que también hacer eso: ayuno, oración y temor a Dios. Cosas que tenemos que practicar. En la semana pasada, nuestro hermano ministro les hablaba la parte del concilio. En el concilio, hermanos, una invitación al ministerio es encaminar a la iglesia hacia la vida eterna. Dar temas, hermanos, de reflexión. Temas también de análisis. Temas que motiven a seguir en la iglesia, pero con ese grande conocimiento de las cosas de Dios, para poder lograr llegar a la vida eterna. ¿Por qué lo hicieron? Porque saben que el tiempo, hermanos, ya es muy corto. Ya no estamos que mañana, pasado, después. No, es hoy o ya no. Dios hoy nos está dando la oportunidad para que nosotros mejoremos nuestros caminos y estemos bien delante de nuestro Dios y llegar hacia la vida eterna. Procuraremos, hermanos, traer temas de interés para motivarles y también llevarlos hacia ese camino de llegar hacia la vida eterna. Responsabilidad nuestra, sí, pero también mucha parte de ustedes de querer aceptar y querer llegar a esa vida eterna. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos, con esos consejos de parte de nuestros hermanos para encaminarnos hacia la vida eterna. Pero vamos a buscar a Daniel. Otro profeta. Daniel, capítulo 5. Otro hombre que fue bendecido de parte de nuestro Dios por aquella obediencia, por aquella práctica que él tenía. No solamente la oración, hermano, sino también tenía pues todo lo que debería de tener un hijo de Dios. Daniel capítulo 5, verso 11. Una preocupación del rey que estaba en ese tiempo, dice el verso 11: en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, el rey tu padre, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Otra característica también de este profeta, de Daniel, algo parecido como le pasó a José. José dice que fue gobernador. Y Daniel, pues también él estuvo ahí con ese cargo que venía. Hermanos, todo esto vendría del rey también, sería el pensamiento del rey, o porque se lo había ganado. Y si se lo ganó, ¿por quién se lo ganó? Porque Dios puso todo esto en enseñanza, en sabiduría a Daniel, para que él pudiera llegar a tener esos rangos de una persona reconocida, de un profeta reconocido, y que hasta hoy en día, hermanos, lo reconocemos a Daniel y también recibimos su consejo. ¿Son buenos sus consejos de Daniel? Pues también son buenos, hermanos, así que pues tomamos en cuenta toda esta parte. Colosenses muchas citas, hermanos, muchas citas que ahora en este tema pues vienen. Después, hermanos, van a tener que hacer, analizar estos pasajes y recordar estos temas de los cuales envían nuestros hermanos al mediodía del sábado. Colosenses capítulo 3, verso 12. Ya vamos a ir terminando, hermanos, pero sí es importante que lo que veíamos, hermanos, ya querer nosotros participar de las cosas buenas de nuestro Dios, dice el verso 12: vestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Una pequeña lista, hermanos, que nos está aquí pidiendo el apóstol Pablo. Hace un momento les decía, ¿la iglesia de Dios es fácil? No es fácil, hermanos. La iglesia de Dios es difícil. Y aquí nos enlista un poquito el apóstol Pablo. Vestidos pues, ¿como qué, hermanos? Como elegidos de Dios. Pensemos. ¿Cuántos millones de seres humanos hay en la tierra? ¿Cuántos existen? ¿Cuántos hay ahí en San Mateo, hermanos? ¿Cuántos hay aquí en San Agustín? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hay ahí en Sagún? Pero dice que nosotros hemos sido elegidos de parte de Dios. Si Dios nos hubiera hecho a un lado a nosotros, y si hubiera elegido otros de los que están allá afuera y estuvieran acá, entonces, ¿qué camino tendríamos nosotros? ¿El de vida eterna o de muerte eterna? La de la muerte eterna, hermanos. Pero como hemos sido elegidos de Dios, entonces nosotros somos elegidos para vida eterna. Pero aquí hay requisitos. Dice que tenemos que ser vestidos santos y amados de entrañas de misericordia. ¿Qué es la misericordia? No vamos a hablar de la misericordia. De benignidad. ¿Qué es la benignidad? ¿Dónde tenemos que practicar la benignidad? Tampoco vamos a hablar, pero vamos a entenderla, que Dios está pidiendo esto. De humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, también se ha explicado de la humildad. como nuestro Señor Jesucristo nos dejó también esa enseñanza, ¿verdad? Ser mansos y humildes de corazón. Bueno, también dice de mansedumbre y de tolerancia. Solamente esa pequeña lista. ¿En cuál estamos fallando? ¿Cuál es la que nos falta? ¿O estamos practicando ya todas? Bendito sea Dios, hermanos. Gracias a Él lo estamos practicando. Si algo nos está faltando, bueno, pues entonces tenemos que aceptar ese llamado. Vestidos pues como elegidos de Dios. Tenemos también, primero a los Corintios. Ahora regresamos a primero a los Corintios. Para ir, hermanos, ya retomando la esencia de este mensaje. Primera de los Corintios, capítulo 2, el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Para que nuestra fe no esté fundada en hombres, sino en poder de nuestro Dios. Hay quienes tienen su fe fundada en hombres, tienen su fe fundada en imágenes. En México tenemos un santuario muy grande. ¿Hasta cuándo va a llegar la gente a ese santuario? ¿Hasta el día 12? Empezaron a llegar, hermanos, desde ayer. Desde ayer está llegando ya la gente a la basílica para llegar al día 12. ¿A dónde está su fe? En imágenes, en otros dioses, en ajenos, no en el Dios que nosotros conocemos, sino en los dioses que ellos creen y confían. Y aquí el apóstol Pablo también nos está diciendo, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Esa es nuestra fe. Nuestra fe está fundada en el poder de nuestro Dios. En ningún otro santo, en ninguna otra imagen, en ningún otro hombre, más que en las cosas solamente de Dios. ¿Será bueno? ¿Será malo? Es bueno. Todo esto, hermanos, vemos que todo es bueno. El último pasaje. En Proverbios capítulo 16, verso 16. Lo último que vamos a ver, hermanos, también. ¿De este varón? Salomón. Proverbios 16, verso 16. Nos ponemos de pie todos y lo leemos todos, hermanos. Vamos a invitar a nuestros hermanos de plataforma también. Proverbios capítulo 16, verso 16, y dice la letra así: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Hermanos, quizás de todos los pasajes que hemos visto, son importantes, son interesantes, pero esos tres últimos, hermanos, son los que nos llevan a nosotros, nos levantan, hermanos, esa fe, esa confianza, ese espíritu, hermanos, que debemos de tener, que ese no es espíritu de error, sino es espíritu de sabiduría, que es el espíritu que viene de Dios a sus hijos, a la iglesia de Dios, y que es lo que nosotros debemos de tener. Nosotros tenemos que manifestar que le conocemos, que somos obedientes y que también somos temerosos de Él, y estamos en oración y practiquemos el ayuno para que nosotros podamos tener esas bendiciones que tuvieron estos hombres. Ya vimos a José, ya vimos a Daniel, ya vimos a Job, ya vimos a Salomón, vimos a estos varones de los cuales se entregaron a Dios y tuvieron grandes beneficios. En especial, hermanos, pues tienen la vida eterna. Luchamos para la vida eterna, estamos luchando nosotros diario, 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 porque hay lucha. Dice que el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero aquí está, hermanos, aquí está. Verso 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Pensemos en eso, hermanos. Las cosas terrenas se van a terminar, las cosas celestiales permanecen para siempre. Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.
Vos pasa. Esfuérzate en la gracia que es.